Esta semana me pasó algo lindo y me parece que podemos aprender dos cosas. Yo aprendí dos cosas. Primer cuestión, mi hijo cumple bar mitzvah dentro de un mes. Entonces, si ya uno se va dando cuenta de que el tiempo pasa, si no es el segundo que va a ser bar mitzvah, pero bueno. Entonces estábamos pensando cómo organizarnos para hacer tefilá juntos, el tema de que se acostumbra a ponerse el tefilín, ¿sí? Hay que practicar, o sea, la idea no era que cayera el día de bar mitzvah. Con el otro lo pudimos hacer ya un mes antes, el otro fue más en verano. Un mes antes hacer tefilá juntos, todos los días, y ayudarlo a que se coloque el tefilín para que ya sepa y esté ducho para cuando llegue el momento de la verdad. Entonces, hablando con mi señora, estábamos viendo cómo hacer para llegar, porque él tiene que entrar al colegio, tiene que estar ahí temprano. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer tefilá temprano con él, 7:30, sí, 8:15 más o menos ya terminamos, todos llegamos cada uno a su lugar. Yo tenía que llevar la bici, porque me queda más cómodo andar en bici. Entonces estaba pensando, y la idea original fue, bueno, la llevo con él, voy en la mano, en la vereda, molesta, ahí con la bici, él caminando al lado, y vamos, hacemos tefilá, y después cada uno va para su lugar. Entonces después lo pensé, y le digo a mi señora, no, dejá, ¿sabes qué? La voy a dejar y vuelvo a buscarla después. Entonces me pregunta, ¿y por qué? Le digo, ¿sabes qué pasa? Que tengo la sensación de que voy a ir con él y toda esta idea de hacer algo juntos y de hacemos tefilá juntos y voy a hacer tefilá con vos se termina perdiendo porque yo voy a estar preocupado porque me tengo que llevar la bici y tener la mano. Entonces me gustaría ir caminando con él tranquilo. Vamos caminando tranquilos, charlando. Y al otro día de la mañana, cuando estamos por salir, él me dice, te estás olvidando algo. Digo, ¿qué? Se la avise. Tienes que sacar. Le digo, no, está bien, deja, voy a ir caminando vos. Voy caminando con vos, vamos caminando juntos. Entonces me pone cara así tipo de felicidad. Muchas veces nos pasa que nos organizamos para. Entendemos que necesitamos los tiempos con nuestros hijos. Nos organizamos para tener los tiempos con nuestros hijos, pero se nos hace difícil estar al 100%, estar completamente. Vivimos en la era del multitasking, ¿está bien? Entonces se tienen que hacer un montón de cosas a la vez. Cuando tratamos de hacer ese montón de cosas a la vez, hay muchas cosas que salen adelante y que resultan, pero hay cosas donde se requiere poner toda la energía. Y en esas cosas donde hace falta toda la energía, y nosotros no las pusimos, restamos. ¿Se entiende? Y muchas veces tienen que ver con lo que nosotros podríamos definir como tiempo de calidad. Que nuestra tarea como padres, ¿sí? Estar al 100% en lo que estamos haciendo. Voy a dar un ejemplo absurdo. Pero a mí me pasaría, por ejemplo, que si mi hijo me dice que la maestra durante la clase está atendiendo WhatsApp, ¿está bien? Lo que fuere, le digo, no, pará, máster. Si no es, si no va, no me gusta. Pero muchas veces a nosotros como padres nos pasa que estamos con nuestros hijos o estamos con nuestras parejas y no terminamos de estar. Estamos y no estamos. Porque es verdad que tenemos un montón de responsabilidades y justo ahora no puedo, como ya hablamos varias veces, pero cuando decidimos estar, tenemos que estar. ¿Cuánto es? ¿10 minutos? Perfecto, pero son 10 minutos a full en los que yo te escucho. 10 minutos a full en los que vos me tenés. 10 minutos a full en los que vamos a hablar. Donde la concentración, la entrega es absoluta, es total. Lo que nos pasa es que nos cuesta en general, en todas nuestras relaciones, estar conectados, estar concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que todo se hace a la vez. Todo se resuelve junto con otras cosas, pero las cosas realmente importantes, las relaciones entre personas, no lo permiten, porque la otra persona necesita de mi atención por completo, así como yo mismo necesito de la atención del otro por completo. Y algo más les voy a decir, nosotros necesitamos de la atención de nosotros mismos por completo. Estamos tan acostumbrados a estar ocupados, a estar haciendo algo, a tener la cabeza en algo, que nos cuesta mucho estar solos. A veces nos da miedo estar solos con nosotros mismos. Sentarnos a escucharnos. Voy a hacer algo. Bueno, está bien, salgo a caminar. Pero como salgo a caminar, de paso, ya que estoy, aprovecho para hacer un par de llamados, o aprovecho para ponerme algo que quiero escuchar. Puede ser un shiur de Torah, no importa. Pará, pero genial, estoy cumpliendo con una mitzvah de la Torah. Estoy yendo al trabajo y estoy escuchando un shiur. ¿Está mal? No, está genial. Pero a veces lo hacemos porque nos cuesta estar con nosotros mismos. Nos cuesta sentarnos a pensar y decir, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Ese silencio que nos obliga a hablarnos y a escucharnos, nos incomoda. Estamos a veces tan inseguros y tan acostumbrados a que haya ese ruido de fondo que cuando estamos solos nos da cosita. Entonces, creo yo, una de las cosas que aprendí es esta cuestión de valorar la concentración en lo que estamos haciendo. Darnos cuenta de que tenemos que, sobre todo en las relaciones interpersonales, empezar a poner toda la energía. Hacer las cosas con toda la energía. Quiere decir que podemos estar full time con nuestra pareja, full time con nuestros hijos en una relación que nos absorba. Seguramente no. Seguramente no. Y uno necesita tiempo para uno y uno necesita también estar haciendo otras cosas. Hablamos del aclarar muchas veces que ahora no puedo, pero dentro de un rato sí voy a poder. Y tengo esos 10 minutos, pero que son 10 minutos de calidad, donde yo dejo toda la fuerza y pongo toda la energía. ¿Está bien? Y también es muy importante esto con respecto a nosotros mismos. Si nosotros nos fijamos en esta perayá, nosotros encontramos que Yaacov Avinu está saliendo. Sale de Beersheba, se está escapando de Esav, se va por orden del padre también a buscar una esposa, a construir su casa, a formar su familia. Y la Torá nos dice que Yaacov estaba tan apurado que se pasó de largo por el lugar del Bet HaMikdash. Siguió de largo y llega prácticamente hasta Harán. Él llega a Harán y repara en que, pasé por el lugar del Bet HaMikdash y pasé de largo. ¿Está bien o no? O sea que quizás Jacob, en esa preocupación que tenía, en esa orden que tenía de los padres para cumplir, en esa mitzvah, en esa voluntad que tenía de formar su familia, ya tenía 70 y pico de años, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? A ver, primero, los tiempos no eran los mismos que los nuestros. O sea, los Avot originalmente, así dicen Jajamim, lo que estaba previsto era que viviera 180 años cada uno. Jacob termina viviendo menos porque se quejó al final cuando se encuentra con Yosef, se queja de todas las vicisitudes que tuvo en la vida. Pero Jacob, digamos, hasta que no recibe la orden de Yitzhak, no se va. ¿Sí? Él recibe la orden a los 63, que es cuando se queda con las Berajot de Esav. Entre paréntesis, él no se queda con las Berajot de Esav, recupera las suyas. Porque si Esav le había vendido a la prima, uno está acostumbrado a ver, ese es un claro ejemplo de cómo una visión incorrecta de la historia nos pone en cuestionamientos y en dudas. Esav vende la Bejorá y después todos decimos, pará, che, pero Jacob, ¿cómo hace eso? ¿Y cómo va y le roba? ¿Y cómo engaña al padre? Jacob, desgraciadamente, tiene que ir a recuperar aquello que le corresponde, porque Esav no le iba a contar a nadie, vendí la Bejorá. Entonces tiene que usar armas poco nobles. Y por eso cuando Yitzhak se entera, cuando Esav, digamos, se le escapa que había vendido la Bejorá, entonces Yitzhak se queda tranquilo. Y dice, Gam Baruch Yeh, entonces la Berajá está perfecta. La Berajá le corresponde a Jacob. Entonces es un claro ejemplo de cómo ver las cosas desde la óptica equivocada nos genera más dificultades que soluciones. Si uno lo pone en perspectiva, entiende que no hubo ningún problema. Que Jacob lo único que hizo fue ir a recuperar lo que le correspondía. Cierro paréntesis. Jacob Avinu, hasta los 63, no piensa en irse de la casa. ¿Está bien? Pues se estaba formando ahí. Cuando sucede lo de Esav, ahí el padre lo manda. Y ahí es que Jacob dice, bueno, si voy a salir al mundo y si me voy a encontrar con Labán, y si voy a formar mi casa, entonces tengo que prepararme. Y se va a una yeshiva 14 años a estudiar. 14 años a la yeshiva de Shem Yever. Después de esos 14 años, es que Jacob, perdón, después de esos 14 años, es que Jacob recién va a formar su familia, por decirlo de alguna forma. Tenía 77 casi cuando llega a la casa de la banda. Banda. Era grande. ¿Está bien? Bueno, y por eso él tiene urgencia por casarse y por formar a su familia. Se lo plantea a Labán como una cosa muy, muy necesaria para él. Y aún así esperó 7 años para casarse con Rachel, que iba a ser de él. Él se fue con un montón de cosas y el hijo de Esav, ahora vamos a hablar de eso también, Elifaz, el hijo de Esav, le robó todo. Ahora vamos a ver igual, pero él llega sin nada. Por eso dice que cuando llega, Jacob se pone a llorar cuando se encuentra con Rachel. Y dice Eliezer, que era el sirviente de mi abuelo, llegó cargado con camiones de Juncadela, los sistemas, ¿no? De Prosegur. Y yo, que soy el dueño de casa, llego sin nada. ¿Está bien? Pero volviendo a esto, en la inquietud, en la urgencia, en la preocupación que tiene Jacob, Jacob no se permite escuchar en qué lugar está. Pará, estoy en el lugar de Beit HaMikdash. ¿Y qué? No, estoy apurado, tengo que ir, tengo que formar mi familia, tengo a Esav persiguiéndome, no hay tiempo de frenar. Y Jacob se va. Y ahí es que Jacob, cuando llega, dice: no, pará un minuto. Estuve equivocado. ¿Cómo pasé por ese lugar y desaproveché la oportunidad? O sea que a Jacob le pasó, podemos decir, le pasó esto. No se dio la chance de escucharse en el momento indicado y tuvo la grandeza de, al llegar, decir: pará, estuve equivocado y voy a volver. Y vuelve, emprende el regreso, y Jajamim nos dicen que Borolam hace un mes y el lugar del Beit HaMikdash se le acerca. ¿Por qué? Porque Borolam le quiere mostrar a Jacob: bien, bien ahí, como dicen los chicos. Te equivocaste, te confundiste, no te supiste escuchar, pero ahora que pudiste, genial, yo te voy a ayudar. Y ahí es que Jacob se va a dormir y que Jacob tiene el sueño, que es un sueño profético. Si nosotros pensamos en el sueño de Jacob, Jacob sueña con una escalera y esa escalera está establecida en la tierra, llega hasta el cielo y los malajim que suben y bajan. Jajamim nos dicen que ese sueño en definitiva representa la vida del ser humano. La vida del ser humano, cada uno de nosotros somos una escalera que tiene los pies en la tierra, que debemos tener los pies en la tierra, que debemos tener nuestra cabeza, Roshoma, Guía, Yamaima, la cabeza en lo espiritual, y los malajim son nuestras acciones. ¿Sí? Son las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida. Y esos malajim suben o bajan de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, cuando Jacob se detiene en ese lugar y se empieza a escuchar, se va a dormir y sueña, Jacob sueña consigo mismo. Está hablando con él y se vuelve consciente del potencial que tiene. Eso es lo que representa el sueño de Jacob. Y eso es lo que me parece a mí. La Torah nos deja como mensaje en relación a este primer punto en el que reparé esta semana de, a veces, frenar, concentrarnos en lo que estamos haciendo y olvidarnos un poquitito del multitasking, del creer que hacer todo a la vez es mejor. ¿Está bien? Puede ser que para algunas cuestiones hacer todo a la vez sea mejor. Como madres, yo sé que las madres viven en una situación de multitasking porque tienen que atender un montón de cuestiones que van surgiendo. Quiero comer, tengo que cambiar, necesito, me olvidé esto, me olvidé lo otro, tengo que presentar mañana este trabajo, necesito que me ayudes, y hay que resolver un montón de esas cuestiones. Pero sí buscar ese tiempo de calidad para nosotros, para los demás, ¿está bien? Para brindarnos en nuestra vida de pareja, para brindarnos en nuestra tarea como padres, para brindarnos en nuestras relaciones como hijos, como hermanos, como amigos, ¿está bien? Muchas veces no nos damos el tiempo para eso. Y cuando uno se da el tiempo para eso y realmente se empieza a escuchar, tiene el sueño de Jacob. Se vuelve consciente de su capacidad, de su misión, de su objetivo en la vida. Esa es una primera cosa que me parece muy, pero muy importante. Una segunda cuestión que tiene que ver con Elifaz. Hay un rashi, lo estoy rastreando porque lo vi en otro libro y tenía otro diseño, y no lo encuentro. Ahí está. Cuando estaba con mi hijo en la tefilá, normal, los chicos van aprendiendo a ponerse el tefilín. Como ustedes habrán notado, el tefilín tiene dos tiras de cuero, una que va alrededor del brazo y otra que va alrededor de la cabeza. La que va alrededor del brazo, normalmente a los chicos les queda muy largo, muy largo. O sea, puede medir, unos 3 o 4 metros. Entonces, cuando se enrolla alrededor de la mano, es como que les queda un bulto grande enrollado. Y normal, siempre les queda un poco suelta, floja, y después hay que sacársela y doblar el tefilín. Entonces, mi hijo, cuando se lo sacó, se le cayó la tira al piso, la retúa al piso. Entonces, la ideal es que la retúa, la tira del tefilín, no esté en el piso porque tiene que duchar, es parte de la retúa del tefilín. Entonces, se me acerca una persona que tiene confianza. Me dice, che, mirá, se le cayó la retúa. Yo no quería empezar a darle indicaciones. Normal, la gente siempre, en la bondad, cada uno te empieza, no, mira, tiene el de la cabeza un poco torcido, mira el de la mano, no se lo puso bien, tiene las tiras un poco flojas, y cada uno manda su bocadillo. Entonces, y si vos le transmitís todo al nene, es como que lo apabullaste. Le dije, mira, está aprendiendo, ¿no? No es que ya tiene bar mitzvah. Si se lo pone más o menos ahí, no pasa nada. Y después le vas indicando y acomodando, es para eso, es para que te acomodes. Entonces, me avisó. Yo no lo quise presionar al nene, de a poquito lo empezó a doblar, pero una parte de la retúa seguía en el piso. Entonces vino el señor y la levantó. Y me dice después, disculpa, pero te voy a contar algo. Cuando yo tenía 13, 14 años, estaba en el CNIS de la Valle, y estaba Jajam Shevar, de Bayalón, y me vio que me había pasado lo mismo. Se había caído la retúa al piso, se me acercó, me dice, señor, la retúa en el piso, con la voz así grave, la retúa en el piso, no. Y la levanté inmediato, pero me quedó marcado. Me lo dijo el jajam, me lo dijo un amigo. Me lo dijo el jajam, me quedó marcado. No puedo ver una retúa en el piso. Es como que, no me dijo que era una suerte de toque, pero me dice, yo veo una retúa en el piso y me surge algo de adentro que tengo que ir a decirle, por favor, levantar. ¿Está bien? Entonces, en lo que pensé también es en cómo, habíamos hablado de eso, pero es cómo ciertas situaciones de la vida, cuando nos transmiten las cosas con claridad, con convicción, nos generan compromiso, nos marcan para siempre. Y las sensaciones que van surgiendo son las mismas que en aquella vez. Es como cuando habíamos hablado en su momento de, a veces por equivocación generamos tensión o mala vibra alrededor de algo. Muchas veces nos surge como padres que queremos que nuestros hijos hagan algo que está bien, que hagan verajot, que hagan tefilá, y muchas veces el recurso que nos surge natural es el de presionar, ¿sí? o el de la amenaza. Y habíamos comentado que uno de los riesgos que hay con el castigo y con la amenaza es el generar una mala energía alrededor de eso. Entonces, si yo genero una mala energía alrededor de eso, cuando mi hijo sea más grande y lo tenga que hacer, se le va a remitir la sensación a aquella mala energía que había en su momento, cuando yo me enojaba, cuando yo le gritaba, cuando yo lo castigaba. Y habíamos dicho que esa también era la idea del premio, no el premio como recurso constante, pero cuando yo doy un premio, cuando yo doy un incentivo, que no necesariamente tiene que ser una cosa material, el incentivo puede ser la valoración, puede ser el reconocimiento, puede ser comentarlo como dijimos en la mesa de Shabbat y que todos se enteren de lo bueno que mi hijo hizo, entonces la acción que él va a hacer de grande le va a remitir a aquella satisfacción que tuvo cuando yo le di el premio o el reconocimiento. ¿Está bien? Y esa persona me lo hizo recordar. Si nosotros nos fijamos, hay un rashi acá que es tremendo. Jacob llega sin nada a la casa de Labán. Y la pregunta es, ¿por qué Jacob llega sin nada? Dice rashi que cuando Jacob se escapa, Esav había jurado que no lo iba a matar. Dijo, y creo que me debe la Biblia a Jacob. Mientras Yitzhak esté en vida, yo a Jacob no le voy a tocar. Comprometió. Lo dijo. Después de que fallezca Yitzhak, ahí lo voy a. Me voy a ocupar de Jacob. Pero dice el Midrash que Esav mandó a su hijo Elifaz. Le dijo, mira, yo no puedo ir. Entonces, haceme un favor. Andá y matalo vos allá. Ahora lo analizamos. Andá y matalo vos allá. Yo no puedo ir, andá vos a matar. Elifaz va, lo alcanza, ¿está bien? Y Rashi dice, Ulfi Yegadal Elifat Vejekoyel Yitzhak, como Elifat se había creado en la, criado en la casa de Yitzhak, la expresión literal es, creció en el seno de Yitzhak, sobre el pecho de Yitzhak, como que lo sostuvo de chiquito, esto es la, lo que da a entender Rashi, Mayaj Yadom, Elifat se abstuvo, es como que, por decirlo de alguna forma, el estómago no le daba para lo que el padre le había pedido. Entonces, viene Elifaz y le dice a Jacob, mira, tengo la orden de matar. Mitzvah, kibudah ba'em. Así le dice. Pero no puedo. No puedo, hay algo más fuerte dentro de mí que me impide. ¿Qué hago? Rashi dice, ma'esele tzibuyo shelapa. ¿Qué hago con la orden que me dio mi papá? Elifaz está en una disyuntiva. Tiene el ejemplo que mamó de la casa de Yitzhak y la orden de Esaú. Y no sabe qué hacer. Entonces vino Jacob y le encontró una solución salomónica. La Gemara dice, Ani Hashub Kemet, la persona que Bar Minan no tiene nada, depende de los demás, incluso para los básicos, para comer, es como si no tuviese vida propia. Hashub Kemet es como si no tuviese vivo. Entonces, llévate todo. Llévate todos los bienes que tengo, toda mi riqueza, todo lo que Yitzhak lo había mandado pertrechado para un matrimonio. Dice, llévate todo, y de esta forma cumpliste con la orden de tu papá, a media. Cumpliste con la orden. Analicemos qué es lo que está pasando con Esav, con el Yitzhak. Esav tiene una máxima, un axioma, que es Kibud Abbae. No hay nada por encima de Kibud Abbae. Incluso el odio que le tengo a Yaakov. No, no. Entonces, la máxima del Kibud Abbaem tiene una contra, que es que él no puede matar a Jacob, pero tiene una ventaja, que es que él le puede ordenar a su hijo matarlo. Porque si yo cumplo Kibud Abbaem a rajatabla, mi hijo también. Entonces yo puedo tener la garantía de usar el recurso de Kibud Abbaem para generarle la obligación a Elifaz. Me puedo quedar tranquilo. Eso es lo que hace Esaú. Eso es lo que hace Esaú. Elifaz va y Elifaz tiene este mensaje del padre que Kibud Abbaem es lo máximo y la orden dice matá a Jacob. Pero tiene el ejemplo que mamó de Yitzhak. Rashi nos dice Gadal Bejekosh el Yitzhak. Aparentemente no es que haya compartido gran cosa. No es que tal vez hayan estudiado Torah juntos ni nada por el estilo. Creció en la casa. Lo acompañó de chiquito. El ejemplo de Yitzhak lo frenó, lo detuvo de hacer algo que no estaba bien y ahí acepta la opción de Jacob. Elifaz tiene una convicción, tiene un precepto, tiene una mitzvah. Pero, Esav, perdón, tiene una mitzvah. ¿Pero qué es lo que hace Esav con esa mitzvah que tiene? La usa como le queda cómodo. La usa como le conviene. No sé si lo habrán hecho de chiquitas, pero nosotros sí lo hacíamos. Estábamos estudiando, entonces nos tocábamos adrede los zapatos. Moré, me toqué los zapatos, tengo que ir a hacer netila. Tengo que salir a hacer netila. Tengo ganas de ir al baño, la alhaja dice que no se puede aguantar. ¿Está bien o no? Muchas veces tenemos preceptos, tenemos mitzvot, tenemos cuestiones adquiridas, pero a veces las acomodamos y las utilizamos como a nosotros nos conviene. Acomodamos las cosas de acuerdo a ese precepto, de acuerdo a esa mitzvah. ¿Se entiende? No, mira, para mí esto es muy importante. Me comprometí y todo, pero no puedo porque tengo que hacer tal o cual cosa. Nunca lo hicimos. Cuando pasa eso, el mensaje que nosotros estamos transmitiendo es que el compromiso que nosotros tenemos no es absoluto. El compromiso que nosotros tenemos es una excusa para acomodar otras situaciones. Esav tenía como precepto Kibud Abbaem. Y el Kibud Abbaem lo obligaba a no tocar a Jacob. Pero el Kibud Abbaem le daba el recurso de que su hijo se viera obligado a tocar a Jacob. Entonces encontró, a través del Kibud Abbaem, la forma de traicionar su propio compromiso con el Kibud Abbaem. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo absurdo que uno puede ser en su conducta cuando trata de acomodar las cosas. Y por otro lado, lo que nos enseña Elifaz. cuando la persona deja una marca en el otro, no vuelvo al más, con el jajam, cuando la persona deja una marca en el otro, quizás de manera involuntaria, con un comentario que hizo, hablemos desde lo positivo, ¿sí? Cuando uno da una palabra de aliento, cuando uno valora cierta actitud, ¿sí? Quizás está haciendo más que si se propone puntualmente trabajar. Es lo que quiero decir. Muchas veces nosotros queremos lograr, por decirlo de alguna forma, automatizar ciertas conductas. Y entonces, lo que nos acostumbramos es que hace falta ejercitarlo. Entonces, para automatizar una determinada conducta, nosotros buscamos la forma de ir ejercitándola, como si estuviéramos en la clase de gimnasia. ¿Está bien? Entonces, para fortalecer determinado músculo, tengo que hacer determinado ejercicio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que mi hijo haga tefilá, supongo que lo que yo tengo que hacer es decirle, hace tefilá. Pero quizás es mucho más efectivo que yo alguna vez le comente a mi señora en la mesa, che, no sabés, hoy me felicitaron por cómo hace tefilá Dani. En el Knis vinieron y me dijeron, che, te felicito por cómo hace tefilá. Esa es mentira, vale mentira. Por ejemplo, claro, el ejemplo de uno, y a veces el decirlo, pero de manera indirecta. Por ejemplo, si yo voy en el comedor al mediodía, cada uno de los chicos, hace verajá, me voy a aburrir y me van a terminar odiando. Entonces, ¿qué hago? Me acerco a la mesa. A ver, chicos, ¿me dan una mano? ¿Qué veraja es el arroz? Bueno, están los que saben, están los que están aprendiendo. ¿Está bien? ¿Mesonot? Ah, bueno, mesonot. No nos vamos a olvidar de hacer mesonot. Perfecto, dale. ¿Y la suprema qué veraja es? Yacol. Perfecto, ya tenemos mesonot y yacol. Entonces, lo único que yo hice fue un recordatorio. Y después es, pasás y le decís, bueno, dale, vamos a hacer la veraja. Te quiero escuchar porque quiero contestar a mí. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo le estoy dando valor a la verajá que está haciendo. Yo quiero escuchar esa verajá porque yo quiero poder contestar amén a tu verajá. Entonces, vos no estás haciendo verajá porque yo te estoy diciendo que hagas verajá, sino que vos estás haciendo verajá porque entendés que tu verajá es importante y hay alguien que quiere contestar amén a tu verajá. Entonces, eso le da otra valoración. Y es la forma de buscarlo de otro lado que me parece a mí es mucho más educativo que pararte al lado como poste y decir, chicos, vamos a decir la verajá y repetirla al mejor estilo parlante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vas. Primero genera otra energía, porque hay otra cercanía. Y segundo, le estás generando valoración hacia su propia verajá. No es que me paro y le digo, che, andá y repetí esto. Que no entiendo por qué lo repito, ni para qué lo repito, ni me dijiste que es especial, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Es un ejemplo. En nuestra vida de todos los días vamos a tener cientos, millones de ejemplos, pero tenemos que entender que obviamente tiene que estar el trabajo para buscar de alguna forma, suena medio extraño, pero automatizar la acción, pero es mucho más valioso y mucho más importante el reconocimiento o el ejemplo que se da tal vez de manera indirecta, ¿sí? Que ir de frente y plantearlo. Es mucho más edificante, genera mucho más que lo otro. Y hay un montón de cuestiones en esta pelea. Pero creo yo, escuché algo muy interesante sobre Rachel y Lea. Todos conocemos la historia de Rachel y Lea. Todos sabemos que la Gemara dice que Rachel le cedió los famosos Simanim y Jacob. Está escrito en el Midrash, lo habrán escuchado cientos de veces, lo quiero analizar una cuestión, que Leatil Labó, ¿sí? Puntualmente en la destrucción del Betamikdash, está escrito que todos los Sabot salieron a defender a Israel. ¿Está bien? Y a cada uno de los Sabot, Borolam encontró con qué hacerlo a un costado. Abraham Avinu fue, lo corrió Yitzhak, fue Jacob, fue a todos los costados. Hasta que llegó Rachel. Y Rachel le dice a Boreolam, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los querés echar y destruir? No, porque hicieron a Bogazara. si yo no voy a Adonai, buscaron otro Dios. Entonces Rachel, ¿qué le contesta a Boreolam? Me parece que acá yo puedo hablar. Vos estás celoso de que a Amisael hizo a Adonai. Yo le entregué mi marido a mi hermana. Le entregué mi propio marido a mi hermana. ¿Hay algo más grande que eso? Ahora vos estás celando a dioses que no tienen valor y que no existen. Entonces ahí Boreolam le dice a Rachel, consólate. Te garantizo que van a volver. Van a ir al Galut, pero no se van a perder en el Galut. Van a volver. ¿Por qué? Por tu pedido, por tu tefilá, por tu zehut. Está escrito, Rashi dice acá, que cuando Rachel se entera de lo que va a pasar con Lea, Rachel le entrega a los simanim, los famosos simanim. ¿Qué son los simanim? Y a Jacob le había enseñado a Rachel las alajot básicas de la casa. Alajot, jalá, nita y alajot de alacánero. Esa era la base para formar una casa. No había casa judía en esta época, pero de acuerdo al espíritu, al ruaje de la Torah. Entonces viene Rachel y piensa, pará, Lea se va a avergonzar, lo van a descubrir. Cuando Jacob le pregunte eso, si me anima antes de entrar a la jupá, ¿está bien? Y yo no quiero que pase eso. Por lo tanto, se los voy a enseñar. ¿Sí? Le enseñó, no le dijo nunca, así explican a mí, que eran la clave que tenía que saber para poder casarse con Jacob. A punto tal de que Lea cree que ella es la esposa legítima de Jacob. Cuando Rachel le pide los dudaim, los jazmines, como se traduce, si Reuben, que era hijo de Lea, iba caminando por el campo y encontró jazmines. Parece que en esa época los jazmines se usaban para generar algún tipo de efecto con respecto a la fertilidad. Entonces Rachel le pide a Lea los jazmines. ¿Qué le contesta Lea a Rachel? ¿Qué le contestó? ¿No te basta con quedarte con mi marido? ¿Que encima querés que te dé los jazmines? Así le contesta Lea a Rachel. Preguntan a Jamín, ¿cómo quedarte con mi marido? Mi marido, Jacob, se quería casar con Rachel. Rachel era la verdadera esposa de Jacob. Lea, por decirlo de alguna forma, entró por la ventana. ¿Cómo ahora plantea? Yo soy la mujer y vos te querés quedar con mi marido. Dicen Jajamín, Lea nunca se enteró de que Rachel le había entregado los simanim para que pudiera casarse. Hubo una conversación entre hermanas. Le dijo, mira, te quiero enseñar algo que estudié, que me enseñó Jacob. Y le comentó la Salahot. Y le enseñó la Salahot, como se dice, Mesías Lefitumó, de pasada, sin ninguna intención. Y cuando Lea se casa con Jacob, cree que ella es la esposa genuina. Cuando después ve que con el paso del tiempo Jacob tiene preferencia por Rachel, Lea se siente desplazada. Pero porque Rachel nunca se le comentó, nunca se lo dio a entender. Dice el pasuk acá que Rachel entregó los simanim, como dijimos. Y Rashi dice que Boreolam recordó a Rachel. ¿Dónde está? Perdón, lo perdí. Vayizkor Elohim et Rachel. Boreolam recordó a Rachel. ¿Qué recordó? Literalmente se acordó de ella. Pobre, no había tenido familia todavía. Boreolam recordó que era momento de que tuviera familia. Pero dice Rashi, Zahar la Yemastra Simanim la Jota. ¿Está bien? Recordó que le entregó los Simanim al hermano. Le entregó esta señal. El Midrash dice otra cosa. No dice que recordó que le entregó los Simanim. El Midrash dice, recordó que se cayó la boca. Que Rachel se cayó la boca, quiso silencio. ¿Cuál es la diferencia entre Rashi y el Midrash? ¿Por qué Rashi no copia todo el Midrash? Hay dos cuestiones. Una cuestión fue ceder los simanim. ¿Está bien? Lo cedió y gracias a eso Lea se puede casar con Jacob. Genial. Pero en la convivencia, pensemos en algo tan raro como que dos hermanas estaban casadas con el mismo hombre. Entonces, obviamente esa convivencia habrá sido un poco compleja. Con una Lea diciéndole, vos sos la convidada de piedra. Vos sos la que no tendrías que estar acá. La reacción de cualquiera de nosotros, ¿cuál sería? Directamente. Exploto y en la cara le digo, pará un minuto. Yo, colada, Vos sos la que entraste por la ventana. Yo te salvé la vida. Yo te salvé la vida. Vos hubieses estado en la jupá y en el medio de la jupá, Jacob se da cuenta y se cancela todo. Papelonazo, tremendo papelón hubieses pasado. Te salvé la vida. ¿Sabés del escrache que te salvé? No tenés idea. Dice el Midrash. Borolam le recordó a Rachel el mérito del silencio, de callarse la boca. Cada vez que surgía alguna dificultad, cada vez que surgía una diferencia, cada vez que veía cómo la hermana iba teniendo hijos, y por dentro uno puede pensar, bueno, te empieza a hervir la sangre y querés decir algo. No. Rachel entendió que una vez que había cedido, una vez que había agachado la cabeza, esto se acabó. Terminé. No lo vuelvo a reflotar, no lo vuelvo a buscar y a escarbar en las profundidades para poder sacarlo y plantearlo. Me parece a mí que es muy importante, como ser humano en general, sobre todo, como padres también nos puede hacer falta, pero sobre todo como pareja. Es conocido, el Rav Steinman siempre decía, cuando una persona le venía a plantear algún tipo de problema, dificultad o algo por el estilo, le dijo, mira, vos tenés que saber que de levantar, de ceder, nunca se pierde. Nunca vas a perder por ceder. Entonces uno cree que ceder es, bueno, ¿sabes qué? Ahora me cayó la boca, me la trago, como se dice, no contesto y listo. Pero bueno, hay algún lugar, una lista en el subconsciente donde lo voy anotando. Queda el registro. Lo registré. Y así va una, va dos, va tres, va cuatro, van 10, van 15, van 20. Hasta que llega el día en el que Lea te dice, pero Rachel, si vos entraste por la ventana, ¿te querés quedar con mi marido? Y ahí nosotros sacamos a relucir toda esa lista que tenemos guardada, explotamos y ahí viene el descargo. Bueno, eso nunca fue levantar. Eso nunca fue ceder. No estábamos cediendo. No nos estábamos brindando incondicionalmente al otro. Estábamos juntando crédito. Estábamos acumulando, hasta que algún día pudiésemos sacar el as de debajo de la mano. No solo que no cedimos, sino que todas esas veces que cedimos fueron una excusa para ir juntando. ¿Entiendes? No hubo nada más egoísta que esa acción de ceder. Nos engañamos y creímos que cedimos, creímos que agachamos la cabeza en pos del bien de todos, y en verdad lo único que estábamos haciendo era ser egoísta e ir esperando cuándo podríamos usar ese arma que nos estábamos guardando, ese arma secreta que nos estábamos guardando. En la relación entre personas, la relación de pareja especialmente, es muy importante entender este concepto. Cuando nosotros decimos levater, cuando nosotros decimos ceder, cuando nosotros decimos entiendo al otro, y me parece que de común acuerdo esto es lo mejor para nosotros, cerramos la historia. Bueno, ¿qué es dejar pasar? Esto es lo que Rachel nos enseña. Equivocadamente, el dejar pasar nosotros lo interpretamos como, bueno, no exploto ahora. Espero hasta cuándo. Veamos, bueno, entendamos quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo y qué es lo que hacía Rachel. Hay una historia muy conocida con Rav Steinman, que dice que él era rab en una yeshiva. Y él enseñaba normalmente, y la yeshiva tenía problemas económicos, y durante meses, creo que habían sido 8 meses, no le habían pagado el sueldo. ¿Está bien? El rab, no sé cómo, se había organizado. Baruch Hashem pasó los 8 meses. Después de los 8 meses, se acerca a Rav Yeshiva y dice, mira, rab, no tengo cara. Cuando todavía no era el Rav Steinman, que era conocido por todo el mundo y que todo el mundo quería ir a pedirle consejo. Le dice, mira, Rav, no tengo cara, pero Baruch Hashem, conseguimos la plata, Así que le vengo a pagar por los 8 meses. Los 8 meses de sueldo que le debo. ¿Qué le contestó Rothstein? ¿Para qué? Esos 8 meses, de alguna forma, ya los viví. Ya me arreglé. Ya lo solucioné. La plata no la necesito, no hace falta que me pague. ¿Qué es Levater? Levater quiere decir que al 100%, yo no lo guardo. A ver, hay dos cuestiones. Una es aguantar, por decir, definámoslo de alguna forma. Una es aguantarme y otra es levater, ceder. ¿Sí? En el momento a todos nos cuesta. Está bien decírselo. Son chicos chiquitos, y ellos sí van a ir acumulando. El problema es nuestro. El problema somos nosotros. Nosotros, cuando hablamos de levater, ¿está bien? Yo le digo a mi hijo, por ejemplo, se molestaron en la mesa de Shabbat. Uno le apoya la pierna en la silla al otro, y no hay forma de hacerlo ceder, y no, pero me está molestando, y me movió, me empujó, mirá, me volcó todo. Y yo le digo, bueno, dale, hacé levater. Cede, no reacciones. ¿Está bien? Pero él ve que mi levater cómo es. Exactamente, mi levater cómo es. Yo no sé, nunca, ni siquiera me la aguanto. Pero supongamos que sí me la aguanto. Y de repente, en esas situaciones que me sacan o que, en las que me pongo fuera de mí, ahí saco con toda la lista. Entonces mi hijo ve que en la declaración de levater es de la boca para afuera. Entonces, pero yo tengo que entender, entendamos que es un ideal, entendamos que es muy difícil llegar a eso, pero si nunca nos planteamos el ideal, nunca vamos a llegar. Lo que yo quiero que hoy nos llevemos con respecto a esta tercera cuestión, es ¿qué es levater? ¿Y cuál es la diferencia, podemos definir, entre aguantar y levater? Nosotros normalmente lo que hacemos es aguantar. Nosotros aguantamos. O sea, el volcán no estalla y está muy bien, pero la lava está ahí debajo. Entonces llega un momento en el que se va juntando suficiente lava como para que el volcán entre en erupción. ¿Sí o no? Eso no es levantar. Está perfecto. Está perfecto. Que yo hable y decida ceder, no quiere decir que no pueda hablar y plantear las cosas. Son dos cosas distintas. Exactamente. Para no llegar a la explosión, uno tiene que hablar, uno tiene que conversar y todo. Claro, pues si no, uno termina siendo un monigote. O sea, la idea no es recibirme de punching ball. La idea de levater no es que yo me convierta en punching ball de nadie. Sí que sea una filosofía de vida donde yo puedo esa situación que me frustra, que me enoja, controlarla, ¿sí? Y que no sea algo que se vaya acumulando para a la larga después terminar generando algo mucho más grande. Que yo me tenga que sentar y lo tenga que hablar con quien sea, con mi amigo, con mi hermano, con mi pareja, no quiere decir que no hice vida. No quiere decir que no cedí. Yo cedí, yo acepté, entiendo que ahora lo mejor, tenemos dos como seres humanos, tenemos dos posiciones distintas, uno opina A y el otro opina B, y uno tiene que buscar un término medio. ¿Sí? O a veces puede ser que decidamos hacer A, o a veces puede ser que decidamos hacer B, pero nos tenemos que sentar, charlar, conversarlo, consensuarlo. Pero no es que yo voy acumulando y le digo, no, mira, pero la otra vez hicimos lo que vos querías. Y la otra vez hicimos lo que tu mamá quería. Y la otra, también hicimos lo que vos pediste. ¿Está bien? Una vez que nosotros tomamos la decisión, que nos sentábamos, charlábamos, conversamos, consensuamos y entendimos qué es lo que está bien, perfecto, ya está. ¿Está bien? Pero no lo saco a relucir cada vez que puedo. Sí. Pero esto es lo que nos enseña Rahel. Rahel lo que nos enseña es que el concepto de levater no es aguantar y guardármelo a ver cuándo puedo explotar. El concepto de levater es ya está, lo corrí, terminó, se acabó, lo hablamos, lo negociamos. Exactamente. Cerró, terminé. Porque si yo sigo acumulando, algún día todo revienta. ¿Se entiende? Bueno, llegó el momento de las consultas y